Proverbios, capítulo 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Justo antes de irme a Irlanda, para las reuniones allí, estuvimos considerando, si os acordáis, y yo creo que deberíamos acordarnos, del lema. El lema para este año, para el año 2016. Si os acordáis, se encontraba allí en el Salmo 34, en el versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y la última vez, que antes de irme a Irlanda, como he dicho, mencioné que finalizaríamos de tratar el tema antes de irme a Irlanda. Entonces, no vamos a volver allí, aunque ahí, como podemos ver, hay mucha enseñanza en ese pasaje, en nuestro lema. Pero en ese sentido, el Señor me guió para terminar antes de irme de viaje. No obstante, aunque no vamos a volver a ese pasaje en sí para tratar otros temas, sin embargo, antes de irme también, el Señor, a través de mi estudio personal y de forma providencial, me llevó a este pasaje que acabamos de leer. Y es uno de estos pasajes que cuando lo lees, el Señor te habla. Y no te lo puedes quitar de la mente y te llega al corazón. Y a la luz de lo que acabamos de terminar, porque fue precisamente, como he dicho, unos pocos días antes de irme a Irlanda, el Señor me estuvo hablando a través personalmente, a través de este pasaje. Y aunque, como digo, hemos tratado ese texto en el Salmo 34, sin embargo, el Señor me ha estado enseñando que hay mucho más que aprender y mucho más que Él nos quiere decir acerca de nuestro lema desde otra perspectiva. Y lo vemos aquí, por tanto, en este pasaje. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. En este versículo de Proverbios tenemos lo que podemos llamar, si hemos tratado este lema, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, con este pasaje tenemos, digamos, la otra cara de la moneda. Ahora, no es que una cara es bonita, digamos, y la otra es mejor todavía, sino que aquí esta cara es, digamos, la cara oscura. Si por una parte nuestro lema nos habla de la confianza en el Señor y lo dichoso que es confiar en Él porque Él es bueno, por tanto, gustad y ved, este pasaje nos muestra ahora qué es lo que pasa cuando no gustamos, cuando no vemos, cuando no vivimos en la dicha de confiar en el Señor. Cuando por otra parte, cuando dicho de esta manera, en este versículo, cuando dejamos que el temor del hombre entre en nuestros corazones de forma que ponga lazo en nuestras vidas y dejamos, porque eso es lo que viene en el contraste, la segunda parte, dejamos de confiar en el Señor. Por tanto, vemos las consecuencias. Entonces, en las próximas semanas vamos a hacer, con la ayuda del Señor, por supuesto, vamos a comenzar una nueva serie, que es lo que tenemos aquí con las primeras palabras de este versículo. El temor del hombre. El temor del hombre. Y hoy vamos a introducir nuestro tema tratando este texto en sí. De hecho, no vamos a volver a tratar este texto como hemos hecho con el lema, que hemos ido desglosando o desarrollando este pasaje. Pero hoy vamos a introducir este tema con este versículo y ya iremos tratando diferentes formas en que se expresa, cómo nos explica el Señor en su palabra, cómo se expresa este temor del hombre. Entonces vamos a ir tratando estas diferentes circunstancias en las que podemos vivir y caer, en las cuales se desarrolla, se manifiesta este temor del hombre en nuestros corazones y en nuestras vidas. Por tanto, a manera de introducción en este tema, en cuanto al temor, vamos a ver tres cosas hoy, como digo, con la ayuda del Señor. En primer lugar, y basándonos en este pasaje, encontramos aquí la manifestación del temor del hombre en nuestra vida. Aquí lo establece desde un principio, el temor del hombre, es una realidad. Ahora, ¿cómo entendemos, cómo se manifiesta este temor del hombre? Pues para ello hay que considerar dos cosas, o tener en mente dos cosas. Por una parte, el peso que tiene en ti, cada uno de nosotros, la opinión que los demás tienen sobre nosotros. La opinión que los demás tienen, qué impacto tiene sobre tu vida y cómo organiza tu vida o tu forma de vivir. Porque cuando venimos aquí a este pasaje y leemos el temor del hombre pondrá lazo, tal vez a lo que tienes en mente cuando lees aquí acerca del temor del hombre es, por ejemplo, pues piensas en aquellos que son impíos en el mundo o piensas en otros lugares del mundo en el que la iglesia del Señor está sufriendo persecución y, por tanto, por miedo de esos impíos, lo que les puede hacer incluso quitar la vida al pueblo de Dios y, por tanto, no a lo mejor hasta ese extremo, pero tal vez lo que tú entiendes por el temor del hombre es esto. Es el miedo que tienes de que el incrédulo te haga algo malo. Bueno, y algo de esto puede estar aquí implicado en este pasaje, pero no es lo que está aquí implicado en este pasaje. De hecho, cuando a la luz de las Escrituras nos habla del temor del hombre, es algo mucho más sencillo, algo mucho más cotidiano. Cuando digo cotidiano, algo que lo vemos todos los días. Y es algo además muy cercano a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Vamos a hacer un test, ¿vale? Quiero que respondáis a esta pregunta o este test mentalmente en vuestras mentes y vuestros corazones. En una escala del 1 al 10, ¿vale? Una escala del 1 al 10. Esta pregunta. ¿Qué importancia tiene en tu vida lo que los demás piensen de ti y cómo diriges tu vida a base de esa opinión? En una escala del 1 al 10, mentalmente, pon un valor. Tú sabes perfectamente cómo te influye o cómo dejas que te influya en la opinión de los demás en tu vida. Pues bien, en una escala de 1 al 10, ¿qué impacto tiene en tu vida o qué importancia le das a esa opinión de forma que gobierne tu forma de vivir? ¿Ya tienes la valoración allí en tu mente? Bien, pues ahora os voy a decir algo a la luz de las Escrituras, porque vamos a ir desarrollando esto. Tal vez vais a escuchar algo que os choque. La importancia y el peso que tiene en tu vida la opinión de los demás acerca de ti indica el nivel, en una escala del 1 al 10, tu temor del hombre. La opinión que los demás tengan de ti y el impacto que tenga sobre ti y cómo eso influye en tu vida de forma que organizas tu vida en base a esa opinión, en esa escala, indica tu grado de temor al hombre. Porque es la misma escala en realidad. Entonces, el temor del hombre no es tanto una oposición abierta del impío que quiera hacerte algo, que quiera hacerte mal, sino más bien es nuestra falta de percepción bíblica en nuestra relación con el Señor y con nuestro prójimo. Eso es en realidad lo que es, en pocas palabras, el temor del hombre. El temor del hombre es la consecuencia de dejar que la opinión de los que están a nuestro alrededor nos afecte de tal manera que tengas actitudes y además tomes acciones que son contrarias a la palabra de Dios y que no le agradan. Es nuestra obsesión y preocupación por nuestra reputación. Es nuestra necesidad de ser reafirmados por los demás. Es nuestro temor de que no queremos que los demás digan nada malo acerca de nosotros, y por tanto, como no queremos que los demás digan nada malo acerca de nosotros, lo que hacemos es hacer cualquier cosa que les agrade para no tener esa opinión negativa acerca de nosotros. A eso la Biblia le llama, o lo llama, el temor del hombre. El temor del hombre. Por tanto, sabiendo lo que en realidad es el temor del hombre, entonces, vamos a entender, o entenderemos, que ese temor, el temor del hombre, se manifiesta generalmente, y ya, como digo, vamos a ir particularmente tratando algunos, y los voy a mencionar ahora a continuación, una lista de de actitudes y de reacciones en base a ese temor del hombre. Pero en general, esa manifestación del temor del hombre se manifiesta en un orgullo y en una idolatría por parte nuestra. En un orgullo, por una parte, y en una idolatría en nuestro corazón. Y me voy a explicar también, para que sepáis lo que quiero decir con esto, a la luz, por supuesto, de la palabra del Señor. Piensa en tu propio caso, en cada uno de nuestros propios casos. Si estás tan preocupado por la opinión de los demás, por tu reputación, porque los demás no digan nada mal acerca de ti, entonces lo que querrás mostrar es que eres mejor que ellos, que eres el más grande, que eres el más sofisticado, que eres el que más fama tiene entre aquellos que te rodean, que vas a la última y por tanto eres esclavo de la moda. No estoy en contra, ni mucho menos, de la moda. Pero una cosa es gustarte pues la ropa, lo que sea, pero otra cosa es estar esclavo a la moda. Que tienes lo último de lo último en sea lo que sea. Y así otras muchas cosas. Y lo que está ocurriendo, entonces, con esa actitud, en base a tu temor de decir, porque te estás basando en lo que los demás puedan o dejen de opinar acerca de ti, lo que estás haciendo es intentar proyectar una imagen importante en tu corazón, en nuestro corazón, empieza a surgir, o empieza a originarse, un orgullo. Y la verdad es que esto es la paradoja, la gran paradoja de nuestro corazón engañoso. Porque en base a tener temor del hombre, está surgiendo en nosotros, o se está produciendo en nosotros, orgullo. Orgullo en nuestros corazones. Y entonces, en base a ese orgullo, intentamos proyectar una imagen, una fachada a los demás, a los que están a nuestro alrededor. Lo que somos, lo que tenemos, lo que somos capaces de hacer. Y entonces lo que ocurre es que, teniendo esta imagen que queremos proyectar, lo que hacemos es servir a esa imagen. La idolatramos. Y entonces vemos allí cómo se manifiestan estas dos cosas. El orgullo. El orgullo idolátrico. Pero fijaos cómo aquí en este pasaje se muestra con un contraste en nuestro pasaje. El temor del hombre pondrá lazo más. Es un contraste. Más. El que confía en Jehová será exaltado. En otras palabras, nuestro temor, o cuanto mayor temor del hombre tengamos, menos confiaremos en el Señor, o más tropiezo habrá para que podamos confiar en Él. Y cuando nos llenamos entonces de orgullo, buscamos exaltarnos a nosotros mismos. Y fijaos lo que dice este pasaje. El que confía en el Señor será exaltado. ¿Será exaltado por quién? Por el Señor. Pero si en nosotros, por causa de lo que estamos viendo, esa fachada, esa imagen que queremos dar a los demás, por el temor de ellos, estamos haciéndolo en base a nuestros propios métodos, estamos buscando exaltarnos a nosotros mismos, en vez de dejar que el Señor, en su debido tiempo, nos exalte en su gracia. Y entonces, una vez más, lo que vemos aquí es que idolatramos nuestro ego. Este orgullo y esta idolatría se manifiesta de formas, de diversas maneras, de muchas maneras. Voy a dar la lista, que en la voluntad del Señor ya veremos a ver cómo el Señor nos dirige en las próximas semanas. Pero las maneras en las que este temor se manifiesta. Por ejemplo, el temor del hombre nos llevará a ser egocéntricamente competitivos. Yo quiero estar por encima de los demás, yo quiero ser mejor de los demás para estar encima, por encima de ellos. No me importa qué tengo que hacer. A una timidez, el temor del hombre nos llevará a una timidez excesiva y razonable. A tener problemas con el dominio propio. A la inseguridad, a la presión colectiva. ¿Qué van a pensar cuando estoy en grupo? A ser excesivamente, a evitar ciertas personas, incluso hermanos en la fe. A ser excesivamente sensibles, a estar acomplejados, a avergonzarnos fácilmente, a ser siempre dependientes de los demás, a darnos a la murmuración hablando mal de otros. Miedo al fracaso, a reaccionar con facilidad, a estar siempre a la defensiva y a no saber encajar cuando somos rechazados. Estas son algunas de las maneras en las que este orgullo o esta idolatría, en base al temor del hombre, se manifiesta en nuestras vidas. Y por supuesto, algunas de estas cosas no lo vemos en la palabra del Señor expresado de esta manera, pero sí lo vemos expresado una y otra vez en su palabra con este gran título: el temor del hombre. Dicho de otra manera, más simple, el temor del hombre no es por causa de algo que está allí afuera. No por causa de algo que está en el mundo o en lo que están a nuestro alrededor. Eso, la causa no está en el afuera, en nuestro temor del hombre. El temor del hombre está, el problema está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Un corazón que, como dice la palabra del Señor, es engañoso. Engañoso. Por tanto, el temor del hombre es lo que la forma de percibir nosotros, tanto nuestra relación con el Señor como nuestra relación con nuestro prójimo, tanto aquellos que están en el mundo como nuestros hermanos en la fe. Por tanto, eso nos lleva ahora a otra cuestión, y es las consecuencias de nuestro temor del hombre. Si el temor del hombre tiene que ver con nuestra relación con el Señor y con el hombre, por tanto, las consecuencias tienen que ver con nuestra relación con el Señor y con nuestra relación con el hombre. Fijaos cómo este pasaje, solamente este versículo, nos habla de dos cosmovisiones muy diferentes, opuestas. Cuando digo cosmovisión, lo que significa es dos formas de mirar, considerar, contemplar el mundo a nuestro alrededor. Por una parte, tenemos el hombre, nuestra relación con el hombre, y está bajo la expresión el temor del hombre. Y la otra relación con el Señor está bajo la expresión el que confía en Jehová. Y son dos cosmovisiones, dos formas de contemplar nuestra vida en el mundo donde el Señor nos ha puesto de una forma totalmente diferente. De hecho, son opuestas. Y cuando damos lugar a una, la otra se ve afectada. Y cuando vamos siguiendo la segunda, entonces la primera no tiene lugar. Y tiene sus consecuencias. Y las consecuencias están aquí expresadas con esta, de esta manera. El temor del hombre pondrá lazo. Pondrá lazo. Pondrá lazo, como digo, si son dos cosmovisiones totalmente diferentes y tiene que ver con nuestra relación con el Señor y nuestra relación con el hombre, pondrá lazo en nuestra relación con nuestro prójimo. Quiero empezar con ese orden porque es como estaba primero el temor del hombre y luego el que confía en el Señor. Pondrá lazo en nuestra relación con nuestro prójimo. No nos dice, y hemos leído allí, por ejemplo, 1 Juan capítulo 4, no nos dice el Señor acerca de nuestro amor por el prójimo. En realidad eso es el resumen del decálogo. Hemos de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero, ¿qué ocurre cuando en lugar de que el amor de Cristo gobierne nuestros corazones, lo que gobierna nuestro corazón es el temor del hombre? Como estos son antagónicos, son opuestos, pues que nuestro amor por nuestro prójimo se ve afectado y por tanto también nuestra comunión, y esto con relación a los hermanos. No solamente el amor en general a todos, sino en cuanto a los hermanos, nuestra relación, nuestra comunión también se ve afectada. Y por tanto, como consecuencia, nuestra comunión en Cristo se ve afectada. Por ejemplo, he mencionado algunos de esos casos y ya los iremos con la voluntad del Señor y poco a poco desarrollándolos. Pero voy a poner este ejemplo de manera a manera de ilustración. Uno de los grandes males que existe en la Iglesia en general y también, si no tenemos cuidado, se introduce en nuestra Iglesia, es el tema de las murmuraciones. Las murmuraciones afectan tremendamente a nuestra comunión con nuestros hermanos y, por tanto, nuestra comunión en Cristo y, por tanto, nuestra comunión con el Señor. Las Escrituras nos exhortan, por el contrario, si en vez de tener temor del hombre nos exhortan a confiar en el Señor, lo que hemos es de hacer, y lo vemos una y otra vez, especialmente en el Nuevo Testamento, de confrontar lo que a la luz de las Escrituras no estamos de acuerdo, confrontar a los hermanos con espíritu de mansedumbre, y exhortar los unos a los otros en amor, en el amor en Cristo. Pero si no seguimos esa exhortación, una exhortación que ocurre una y otra vez en el Nuevo Testamento, cuando habla de la relación de los creyentes como iglesia y cuerpo de Cristo, entonces lo que va a ocurrir es lo que tenemos aquí. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es una de las expresiones del temor del hombre. ¿Y el temor del hombre qué es lo que produce? El temor del hombre pondrá lazo. Es lo que produce. Obstáculos. Como en nuestra relación con los unos con los otros y con el Señor. Por tanto, y esto no solamente en todas las relaciones que tenemos como iglesia, de un hermano al otro, de los hermanos hacia el consejo, del consejo hacia los hermanos. El Señor nos exhorta a que contrastemos con las Escrituras lo que se nos dice, lo que vemos con las acciones, porque hemos de ir a la Escritura, hemos de confiar en el Señor. Porque esa es la regla, la única regla de fe y conducta. No es nuestras opiniones, no es el temor del hombre. Porque eso no tiene valor ninguno. No tiene autoridad ninguna. Lo único que tiene autoridad es la única regla de fe y conducta, que es la palabra de Dios comprendida en las Escrituras del Antiguo Nuevo Testamento, como dice nuestro Catecismo Menor. Por tanto, sea el amor de Cristo lo que nos lleve a unirnos. Incluso en el sentido cuando tengamos que ir a exhortar o a confrontar ciertas cosas que no estamos de acuerdo a la luz de la palabra del Señor, con esta actitud, no con la actitud del temor del hombre, sino con la actitud de confiar en Él, en mansedumbre porque nos sometemos a Dios y con amor porque nos sometemos o somos gobernados con el amor de Cristo. En vez de que el temor del hombre sea lo que crea discordias entre los hermanos. Una de las consecuencias, por tanto, del temor del hombre, que pone lazo en la comunión con los hermanos, pero también lazo en nuestra relación con el Señor. El temor y el amor son totalmente opuestos, son antagónicos. Y hemos leído allí en 1 Juan capítulo 4, si hay un versículo que claramente, explícitamente muestra que el amor y el temor son antagónicos, no pueden estar en el mismo lugar. Eso es 1 Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Entendemos lo que dice aquí? En la luz de lo que estamos viendo en esta mañana. Tu temor del hombre, en las diversas áreas, y como por eso he dado esa pequeña lista, en esas diversas áreas que he mencionado anteriormente, está poniendo lazo en, depende del grado de temor que haya en tu corazón, temor del hombre, está poniendo lazo en tu relación con el Señor, no solamente en relación con tu hermano en la fe, si hay algo de esto, sino además tu relación con el Señor, y se ve afectado negativamente. Ya que he mencionado ese ejemplo, mencioné otra vez, porque es un tema muy serio. El Señor lo expresa muy seriamente y ya cuando toque trataremos este tema de forma más detenida. ¿Cómo se expresa este temor del hombre? En murmuraciones, en vez de afrontar la situación con mansedumbre en el amor de Cristo. Esas murmuraciones, queramos o no, crean discordia entre el pueblo de Dios. Y el Señor dice en su palabra, estas palabras son tremendas, Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Proverbios 6, 16. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina mi alma. Cuando yo leo esas palabras, me viene a la mente, voy a usar una expresión del Nuevo Testamento, aunque está aplicado en otro sentido, pero me viene a la mente cuando oigo esto de aborrecer, abominar. La palabra abominar literalmente es repugnante. Cuando Leemos allí en el Nuevo, en Apocalipsis, cuando el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Está hablando de otra aplicación, en otro sentido. Pero con eso en mente, yo que soy de buen comer, ¿no? Cuando me siento a la mesa empiezo a disfrutar, en alguna ocasión, por descuido o por lo que sea, me he metido algo en la boca que no estaba bien, que estaba podrido. Y es repugnante. Es tal que te da una arcada y lo quieres vomitar. Eso es lo que me viene a la mente cuando leo esta frase. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina. Es repugnante a su alma. Y en la lista, cuando llegamos al versículo 19, fijaos. El que siembra discordia entre hermanos. Es algo muy serio. Por el contrario, el Señor nos dice en el Sermón del Monte. Ahí está, luchando contra el temor del hombre. El Señor nos dijo, no, eso es el temor del hombre. Nos da la solución, nos da la forma correcta de actuar. Dice en el Sermón del Monte, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que dejarla allí delante del altar? Porque debido a eso, la ofrenda ya no es agradable al Señor. Si hay ese temor tan grande en tu corazón que te impide tener comunión con Dios, a la luz de 1 Juan capítulo 4, ¿cómo vas a pretender tener comunión con Dios cuando no puedes tener comunión con aquel que Dios ha redimido por la sangre de Cristo? Por eso, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Lo dice para animar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Varias veces en el Nuevo Testamento se nos habla del lazo. ¿Pero el lazo de quién? El lazo del diablo. El lazo del diablo. ¿Qué creéis entonces que significa el lazo aquí? Cuando leemos en Proverbios, el temor del hombre pondrá lazo. Voy a parafrasearlo de esta manera. El temor del hombre traerá el lazo del diablo. En solamente una frase, qué peligro tan solemne está expresando aquí. Las consecuencias del temor del hombre en nuestras vidas. Pero hay una cosa más. Hemos visto qué es lo que implica ese temor del hombre. Implica nuestra cosmovisión, nuestra forma de entender y nuestra forma de ver la relación que tenemos con el Señor y con nuestro prójimo. Debido a eso, tenemos consecuencias o positivas, confiando en el Señor, o negativas, teniendo temor. Y por tanto, se ve afectada en nuestra relación con el Señor y nuestra relación con el prójimo. Pero de nuevo aquí tenemos el remedio. El Señor no nos deja allí hundidos en este pecado. Nos da el remedio al temor del hombre. Y este remedio lo tenemos en la segunda frase. Más, menciona allí, hay un contraste, por tanto nos da el remedio. Más el que confía en Jehová será exaltado. Debe haber un cambio de perspectiva. Debe haber un cambio de perspectiva. Más el que confía en Jehová. El temor del hombre nos lleva a enfocarnos en nosotros mismos. No solamente en lo que los demás piensan o cómo reaccionan, entonces eso, a base de eso, nosotros reaccionamos. Y por tanto, el enfoque está en nosotros, pero cuando estamos descansando en el Señor, el enfoque cambia, la perspectiva cambia. Porque entonces nuestra mirada estará puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El remedio, por tanto, para ello está en el Señor. ¿Os acordáis, una vez más, y lo hemos leído, el lema? Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Con nuestras acciones, por temor del hombre, estamos diciendo, a la luz, este versículo, a la luz del lema, con nuestras acciones, en cuanto, por el temor del hombre, estamos diciendo que el Señor, después de todo, por supuesto no lo vamos a decir con los labios, pero con nuestras acciones estamos diciendo que el Señor, después de todo, no es tan bueno. No es tan bueno. ¿Por qué? Porque por causa del temor del hombre, en vez de estar confiando en el Señor y vivir en esa dicha, estamos viviendo a base del temor del hombre y vamos a organizar nuestra vida de tal forma, bueno, si el Señor es bueno, Pero no es tan bueno después de todo si es que yo tengo que arreglar mi vida con mis propios métodos, con formando mis propias actitudes, reaccionando de diferentes maneras que son contrarias a la palabra de Dios. Y entonces, con nuestras acciones, negamos o contradecimos el lema, no solamente para este año, por supuesto, para toda, sino cada día de nuestra vida. O el Señor sí es bueno. ¿Verdad que es bueno? Lo dice el pasaje. El Señor es bueno. Por tanto, nos dice, confía en Él. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Mas el que confía en Jehová será exaltado. El lema, ya que hablamos del lema, el lema del temor del hombre es este. Yo no soy suficiente, no tengo suficiente, he de aparentar más o he de conseguir más. Eso es el lema del temor del hombre. Mientras que el lema del que confía en el Señor es este. El Señor es bueno y me basta. El Señor es bueno y me basta. Mi dicha está en Él. No en lo que los demás pensarán de mí. No en lo que los demás hacen acerca de mí. Sino lo que el Señor es y lo que Él ha hecho por mí. En Cristo Jesús nuestro Señor. Y fijaos, si el temor del hombre nos lleva a vivir consecuentemente, aunque negativamente, pero consecuentemente, a la luz de ese temor, actuamos, tenemos actitudes y acciones porque tememos al hombre, entonces, de igual manera, si confiamos en el Señor, significa que a la luz de esa verdad, experimentada por la fe en nuestras vidas, vamos a vivir de manera consecuente a nuestra confianza al Señor. Y la forma consecuente de vivir en nuestra confianza a Él es confiando en su palabra. Su palabra que es la voluntad de Dios revelada en nuestras vidas, para nuestras vidas. Y por tanto, lejos de ser conformados a este siglo, en el temor del hombre, seremos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice Pablo en Romanos. Y por tanto, confiaremos en el Señor y en su voluntad para nuestras vidas. Por tanto, debe haber un cambio de perspectiva. Temor del hombre o confianza en el Señor. Pero también debe haber un cambio de actitud. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Será exaltado. Ahora, tal vez te preguntes, bueno, en esta frase, bueno, en la primera parte hemos visto la perspectiva, pero cuando dice, será exaltado, ¿dónde está aquí el cambio de actitud? En esta expresión, será exaltado. Pero es que para ser exaltados por el Señor, en primer lugar, tenemos que humillarnos delante del Señor. Y ahí está ese cambio de actitud. En el temor del hombre, nuestra actitud es siempre buscar exaltarnos a nosotros mismos. O por lo menos que los demás, en contraste, no parezcan tan buenos, tan formidables, tan maravillosos como nosotros queremos aparentar a los demás. Y sin embargo, aquí el Señor nos dice que hemos de humillarnos delante de Él. Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Para que Él nos exalte en su gracia, porque nosotros lo merecemos, no porque damos una apariencia, una imagen delante del Señor, que Él lo ve, dice, ¡oh, qué maravilloso eres! Te voy a exaltar. Sino realmente humillarnos delante de Él, reconociendo que lo que somos, lo somos por su gracia. La gracia en Cristo, y por tanto Él, en su debido tiempo, y conforme a su voluntad, y en su gracia, nos exaltará. ¿Cuál es el mensaje de la psicología del mundo? Bueno, solamente tenéis que coger en una librería cualquiera un libro de estos de autoayuda y allí, pues, cada uno lo abordará como quiera y hablará, pues, algunos de los temas que he mencionado. ¿Te sientes acomplejado? ¿Sufres depresión colectiva? ¿No sabes cómo encajar el rechazo o el fracaso? No te preocupes, te voy a dar una buena dosis de autoestima. Esos son los libros de autoayuda. Del mundo, la psicología del mundo. Una buena dosis de autoestima. ¡Qué grande eres! ¿Cuánto te lo mereces? No esas cosas, sino ¿cuánto te mereces el que los demás te traten bien, etcétera? La Biblia, de principio a fin, no trata estos asuntos con una buena dosis de autoestima. Lo que hace la palabra de Dios es ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es nuestro corazón. Tal vez en la Biblia no aparecen términos tan psicológicos, tan modernos, cuando, por ejemplo, habla de la depresión, otras muchas cosas. En cuanto a la presión colectiva, o el rechazo, o al fracaso, etc. Sin embargo, vemos esta frase, que se repite en las Escrituras más de 300 veces. Más de 300 veces. El temor del hombre, lo vemos a lo largo de las Escrituras, más de 300 veces. ¿No nos dice esto algo? ¿No nos enseña esto algo? ¿Por qué el Señor tiene que repetir esta frase más de 300 veces a lo largo de las Escrituras? Continuamente encontramos este peligro o esta exhortación en contra de este peligro. Porque es una actitud. El temor del hombre no es una acción aquí, una acción allí, desconectadas o aisladas. La actitud del hombre, el temor del hombre es una actitud que está continuamente en nuestra vida si dejamos que ese temor del hombre nos gobierne la forma de mirar, de proyectar, de considerar las cosas, la creación del Señor, nuestra relación con Él y nuestra relación con el prójimo. Y por eso el Señor nos advierte continuamente, porque es una actitud que ha de ser derribada con su gracia, la gracia de Cristo gobernando nuestros corazones por su Espíritu Santo. Y la única manera de derribar esa actitud es con otra actitud. Ahora, no es una actitud que nosotros producimos, que surge nosotros por nuestra capacidad. En realidad, esa actitud solamente se forma en nosotros cuando vamos a los pies de la cruz. Cuando vamos a los pies de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque allí encontramos aquel que, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y en pocas palabras, en ese pasaje de Filipenses, lo que nos está diciendo es que, siendo Él Dios, se humilló en amor a nosotros, para que fuésemos, nos amó hasta la muerte, y muerte de cruz, siendo maldito por su Padre, para que nosotros fuésemos redimidos de nuestros pecados, incluso del pecado del temor del hombre. Y sigue diciendo en ese pasaje de Filipenses que he mencionado, por lo cual Dios también le exaltó a Cristo, el Padre, le exaltó hasta lo sumo. Y aquí nos da un gran consuelo. Porque si nos humillamos delante de Dios, no solamente como hemos dicho, como hemos visto allí, humillaos delante del Señor y Él os exaltará, sino que a la luz del pasaje de Filipenses nos está diciendo que si nos humillamos delante de Dios, confiamos en Él, y dejamos atrás, damos la espalda al temor del hombre, en su debido tiempo, no solamente nos exaltará, sino que nos exaltará juntamente con Cristo. Porque allí está Él, exaltado a la diestra del Padre, a nuestro favor. Y si vamos a ir, y si el Señor nos va a exaltar, es por la gracia de Cristo, y vamos a estar con Él para siempre. Esa es la verdadera cosmovisión que debemos de tener. No esta cosmovisión tan ciega, tan corta, de lo que los demás pensarán de mí, sino realmente lo que nuestro Padre piensa de nosotros en Cristo. Y veremos el cambio que eso produce en nuestras vidas. Por tanto, y con esto termino, en una de las ocasiones recuerdo que mencioné, no mencioné el versículo, no leí el versículo para no distraernos, pero mencioné diferentes curiosidades que hay en las Escrituras, cuando estábamos hablando del lema, y una de ellas es el versículo central, humanamente hablando, no por la división de los versículos, el versículo central de la Biblia. No lo leí en ese momento, lo voy a leer ahora. Salmo 118, versículo 8. Y creo que es un versículo muy apropiado que esté en el centro, principalmente por lo que estamos tratando en esta mañana y vamos a tratar en las próximas semanas. Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Puesto de otra manera, el temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová. No hay nada mejor que, siendo pecadores merecedores del infierno, por su gracia, confiando en Él, seamos exaltados juntamente con Cristo. Que el Señor, por tanto, bendiga su palabra en nuestros corazones. Y lejos de haber temor en nuestros corazones, vivamos en la experiencia de esa dicha, de saber que Dios, que Jehová es bueno y poder confiar en Él. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por el poder de tu gracia y además por el poder redentor de la obra de Cristo a nuestro favor. Porque no solamente nos ha redimido de nuestros pecados en un sentido general, sino además también nos has dado esta nueva cosmovisión, esta nueva relación contigo por medio de tu Hijo y además también por medio de esta relación que tenemos con Cristo y en Él, también tener una relación correcta, bíblica, que te agrade a ti, que te glorifique con nuestro prójimo en general y también en especial con nuestros hermanos en la fe. Señor, te pedimos que lejos de que haya tropiezo, obstáculo, lazo en nuestras vidas por causa del temor del hombre, tú nos enseñes a andar en el Espíritu Santo para que podamos confiar en ti sabiendo que llegará ese día cuando tú nos exaltes por tu gracia para estar para siempre con nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Te pedimos, Padre, por tanto, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y lejos de agradarnos a nosotros mismos con orgullo y de forma idolátrica, busquemos solamente agradarte a ti y glorificarte a ti para siempre. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo y te damos las gracias. Amén.